sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Estamos en el episodio número 94 de Crianza Reverente y es el número 13 de la serie sobre el Evangelio como el contexto esencial de la crianza reverente. Pero quizá cuando viste el título de este episodio, te pudiera sorprender ver la palabra disciplina en la misma oración con la palabra evangelio. Estoy segura de que si hiciéramos una lista de los conceptos que asociamos con el evangelio, la palabra disciplina no estaría ahí a primera instancia. Pensamos en el evangelio y pensamos en cosas como gracia, amor, perdón, rescate, redención, misericordia, restauración, gloria, esperanza, Jesucristo, muchos conceptos más que vienen a nuestra mente cuando pensamos en el evangelio. Y así debe ser, claro que sí. Hemos pasado semanas hablando de muchos de estos aspectos, pero creo que el Señor me está mostrando que una de las lagunas más grandes en nuestra comprensión del evangelio es precisamente en el área de la disciplina. Y estoy hablando de la disciplina de Dios hacia nosotros en el evangelio, como parte de la obra del evangelio. En mi propia vida y en mi experiencia hablando con otros creyentes, creo que cada persona probablemente tendemos hacia un lado u otro en nuestra idea de la disciplina, en el contexto de nuestra relación con Dios. No estoy hablando específicamente de la crianza en este momento, estoy hablando de cómo vemos la disciplina en relación con Dios, con la vida cristiana en general. Y obviamente, como padres, esto sí impacta nuestra vida personal y nuestro caminar con Dios, pero también impacta nuestra crianza. Todo lo que nosotros hacemos con nuestros hijos se basa en nuestras creencias y en nuestras perspectivas de Dios. Y Dios ha hablado muy directamente a mi corazón en este aspecto. Yo no necesito normalmente solo hacer ajustes en mis métodos en la crianza. Casi siempre lo que necesito primero es hacer ajustes en mis creencias y en mis perspectivas. Y esos ajustes tienen que partir de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo que probablemente cada uno de nosotros podríamos tener una tendencia hacia un lado u otro, para nada quiero, no sé, categorizarnos o etiquetarnos, tratar de poner a cada persona en una categoría. No, esa no es la intención. Simplemente creo que nos puede ayudar, y sé que a mí me ha ayudado, identificar mis tendencias y así poder comparar lo que yo tiendo a pensar o cómo yo tiendo a reaccionar con lo que enseña la palabra o lo que ya conozco de mi Padre Celestial. Por un lado, podríamos tener la tendencia de sobrevalorar el rol de la disciplina en la salvación o en la santificación. Por otro lado, podríamos casi descartar la disciplina como algo que solo iba con la ley y que ahora por estar bajo gracia ya no aplica. Entonces, tomamos todos esos conceptos del evangelio que mencionamos hace un momento y los desconectamos completamente de la disciplina o del sufrimiento o de las dificultades. Así que yo te invito a considerar un momento conmigo para que podamos evaluar nuestro marco de referencia. Empecemos con la palabra amor, porque es una palabra que se escucha tanto asociado con el evangelio, con Jesús. Y definitivamente, sin duda, el evangelio es las buenas nuevas del acto supremo de amor en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo actuó ese amor? Piénsalo. Pidió a una jovencita virgen que estuviera dispuesta a experimentar vergüenza y rechazo humano para poder participar en el plan de amor divino. Permitió que un ser divino y perfecto se sacrificara en todas las maneras imaginables cuando él lo que merecía era lo opuesto. Jesús, el protagonista de la historia del Evangelio, exigió de sus discípulos todo, todo. Dejaron familia, durmieron al aire libre, sin nada que comer a veces, tuvieron que enfrentar sus miedos, su pecado, mientras caminaban al lado del amor divino personificado. Cuando ya iba a dejar a sus seguidores aquí sobre la tierra y la iglesia como nosotros la conocemos iba a comenzar, Jesús les dijo que enfrentarían persecución y dolor y rechazo de otros, pero que ellos, por medio de algunas de esas cosas, serían moldeados día tras día a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. ¿Has notado lo incómodo que fue la vida y lo exigente que es Jesús con las personas a quien Él predica y con quien Él habla mientras anda sobre esta tierra? Jesús amaba a cada persona con quien se topaba, de eso no hay duda. Pero ¿cómo actuaba ese amor? Nunca dejaba a esas personas en su pecado y en su condenación, sin darles las indicaciones, a veces indicaciones difíciles, que necesitaban para conocer el verdadero amor del Padre. Nuestro problema es que decimos, es que Jesús fue puro amor, Él no disciplinaba, Él no castigaba, Él no incomodaba a la gente, Él nos llama a solamente amar. Pero lo que pasa es que estamos definiendo el amor a nuestros términos. Estamos definiendo amor como algo que solo te hace sentir bien contigo mismo, como algo que solo afirma tu sentido de valor y aceptación, como un sentimiento positivo o una emoción. Creemos entonces que amar a nuestros hijos es solo hacerles sentir bien y estar felices y estar cómodos y no dudar de su propio valor o su autoestima y todas esas cosas que humanamente creemos o que nos han dicho que son lo más importante. Pero el amor de un Padre Celestial hacia sus hijos terrenales es un amor que no nos permite quedarnos en nuestra condición perdida. Es un amor que luego de ser salvos no nos permite permanecer en nuestra condición egoísta y carnal y orgullosa. El amor del Evangelio es un amor exigente, es un amor transformador. Padres que queremos imitar el amor de nuestro Padre y apuntar a nuestros hijos hacia el Evangelio, tenemos que cambiar el chip en cuanto a lo que es un amor verdadero. Hace poco, una mamá que yo creo sinceramente anda buscando entender estas ideas, nos escribió a la página de Crianza Reverente y básicamente estoy resumiendo, pero básicamente preguntó cómo se puede obedecer las palabras de Jesús sobre el amor y lo que Proverbios dice sobre la disciplina. Ella no veía la forma en que las dos cosas podrían estar vigentes, porque en su mente dicen cosas opuestas. Y estoy segura que ella no es la única. Ella siente que lo que dice Proverbios no encaja con el amor como lo enseña Jesús. Y quiero aprovechar aquí un momento para comentar algo sobre nuestra perspectiva de Dios y de la palabra. Cuando se nos ocurre en nuestra mente una idea de que la Biblia se contradice a sí misma, lo que siempre nos falta es entender y conocer mejor a Dios y su palabra. El problema nunca está en la palabra de Dios. El conflicto siempre está creado en nuestras propias mentes humanas, nuestras mentes limitadas, nuestras mentes caídas. Yo debo suponer y creer, sin lugar a duda, que la Biblia es íntegra y totalmente confiable, y debo actuar en base a eso. Si la Biblia no es confiable, si la Biblia se contradice entre sí, no tenemos un evangelio confiable. Esto es muy importante. Entonces, para alguien como esta mamá, y solo la menciono porque es reciente, me han llegado muchas preguntas y mensajes a lo largo de los años sobre este mismo tema. Si no puedes reconciliar, vamos a tomar un ejemplo, si no puedes reconciliar el uso bíblico de la vara que se enseña en Proverbios con el carácter de Dios, el problema no es la enseñanza de Proverbios y el problema no es el carácter de Dios. El problema es que no hemos entendido el carácter de Dios y las instrucciones que Él nos está dando. O quizás el problema pudiera ser que no lo queremos aceptar, porque choca con nuestras ideas. Pero nunca es porque la enseñanza de Dios queda invalidada. Las palabras de Jesús nunca contradicen las Escrituras mismas. Jesús dice que Él vino a cumplir la ley, no a eliminar la ley. Entonces, ¿será posible que lo que Salomón escribió en su manual de crianza, como podríamos etiquetar el libro de Proverbios, será posible que lo que Salomón escribió sí concuerda con el carácter de Dios y con las palabras de Jesús? Proverbios no es un libro anti-evangelio. Tampoco lo es Efesios 6, donde dice que los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina. No puede ser anti-evangelio porque es la palabra inspirada de Dios. Tampoco deberíamos de sentir la necesidad de hacer malabares intentando convertir todo en metáforas y usar alguna interpretación extraña para no tener que decir que está mal. Quiero mostrarte algo quizás que nos pueda ayudar. A mí me ayudó a entender esto desde las Escrituras. Si tú has estado escuchando Crianza Reverente por un tiempo, recordarás que hemos mirado a fondo el pasaje de Hebreos 12, donde Dios expresa su crianza hacia nosotros y nos dice que Él como Padre nos ama y nos disciplina para que podamos correr con paciencia esa carrera de fe con los ojos puestos en Jesús. Si no has escuchado el episodio 7, que se llama La disciplina que proviene del Señor, te animo a hacerlo porque ahí es donde abrimos el capítulo de Hebreos 12 y lo estudiamos a fondo. Por ahora solo quiero destacar que cuando el autor de Hebreos dice lo siguiente en Hebreos 12, voy a leer versículos 5 y 6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo? Cuando el autor de Hebreos dice esto, ¿sabes lo que está haciendo? Está citando Proverbios 3, 11 y 12. Te voy a leer esos dos versículos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. El autor de Hebreos está basando su argumento acerca de la disciplina de Dios hacia sus hijos amados en lo que Proverbios dice. Entonces, esto nos afirma que la enseñanza sobre el amor en el Nuevo Testamento no contradice las palabras de Proverbios. Y si yo creo eso, estoy en desacuerdo con los autores bíblicos. Necesito abrazar con fe lo que la Biblia me está diciendo acerca de la disciplina que Dios ejerce en la vida de sus hijos amados. Ahora, quiero hacer un paréntesis y aclarar que si has hecho un estudio profundo de las Escrituras, si tú aceptas el carácter de Dios como santo, como un Dios que juzga, que no puede mirar el pecado, un Dios que disciplina, y aún así tú has llegado a la conclusión que la vara no se debe usar de una manera literal, pero sí aceptas la disciplina de Dios en tu vida y haces un esfuerzo por disciplinar a tus hijos en el hogar, entonces, eso sí es una situación diferente. Tú has estudiado la Biblia, tú te has puesto delante del Señor en oración, rogando por sabiduría, y tú has llegado a esa conclusión. Entonces, podemos respetarnos unos a otros el hecho de que hemos llegado a conclusiones prácticas un poco diferentes, pero que todavía creemos lo mismo acerca de lo que Dios, cómo Dios actúa en disciplina hacia sus hijos y cómo nosotros deberíamos de imitar ese amor. Pero si tú has llegado a una conclusión por ejemplo, de no usar la vara, de no practicar ninguna disciplina en tu hogar que haga sufrir a tu hijo. Si tú has llegado a esa conclusión principalmente por influencias seculares, por libros, por artículos, por tu experiencia personal, quizás una experiencia muy mala, negativa de tu niñez, yo te quiero animar a poner a un lado todos esos recursos, todas esas fuentes de información por un momento y acercarte a las Escrituras, rogándole sabiduría al Señor para poder llegar a una mayor comprensión de cómo funciona la disciplina de Dios hacia nosotros y cómo podemos reflejar el amor del Evangelio en nuestra crianza. Una crianza que sí debe incluir la disciplina, entre otras cosas. Pongamos a un lado todos los conceptos humanistas, románticas, egocéntricas sobre lo que es el verdadero amor y permitamos que el mismo Evangelio de Jesucristo nos defina el amor. El amor de Cristo nos ve en nuestra horrible y perdida condición, se sacrifica para salvarnos cuando nosotros no podemos, nos exige rendirle todo porque sabe que es lo mejor que nos puede pasar y que eso es lo que le glorifica. Nos da el don de la fe y la regeneración y luego nos sigue dando el don de la disciplina diaria que revela nuestra continua lucha con el pecado y nos empuja hacia el arrepentimiento y crecimiento en la fe. ¡Aleluya! ¡Qué bendición el Evangelio! Cuando yo reconozco cómo el Evangelio sigue obrando en mí por medio de la disciplina amorosa que Dios está continuamente aplicando en mi vida, comienzo a comprender el rol amoroso que mi disciplina hacia mis hijos puede tener. Yo me puedo convertir en un instrumento de amor en manos de Dios para llevar a mis hijos hacia la victoria sobre su pecado y para experimentar la santificación que los va a convertir en personas que glorifican a Dios y disfrutan de intimidad con Él. Dios me ha confrontado a mí personalmente con esta gran pregunta. ¿Deseas con todo tu corazón disfrutar comunión íntima con Dios y glorificarle con todo lo que tú haces? Este es el factor principal que va a motivar mi lucha con el pecado, mi deseo de arrepentirme, de crecer en fe. Pues también quiero desear eso para mis hijos. La salvación como obra de Dios en sus vidas es lo que les va a suplir eso, claro que sí. Pero la manera en que yo trato amorosamente con su pecado, confrontándole, disciplinándole, consolándole, animándole, estructurando su vida para dirigirle hacia una vida de santificación, restringiendo sus tendencias pecaminosas, Dios hace todo eso por mí, en la disciplina que Él lleva conmigo, porque Él sabe que lo mejor para mí es andar en comunión íntima, sin los estorbos del pecado, de mi carnalidad, de mi superficialidad, de mi pereza, mis metas deficientes y a veces metas sin sentido. Bendita disciplina de Dios que me abre el camino a un mayor deleite en Él. ¡Cuánto quiero eso para mis hijos! ¡Qué privilegio poder participar en ese proceso que Dios también quiere hacer en ellos! Hace un momento dijimos que hay dos extremos hacia los cuales podríamos tender. Uno es definir el amor a mi estilo como algo que no incomoda, que no castiga, que no permite sufrimiento, que no exige, que no aplica consecuencias. Pero estoy segura de que hay padres y madres que están escuchando y dicen, no, pues en mi casa somos muy disciplinados. Ok, ese es el otro lado de la moneda. La pregunta ahora es, ¿esa disciplina refleja y apunta al Evangelio? Solo porque disciplinamos a nuestros hijos no significa que lo hacemos bien. Y yo me tengo que hacer esta pregunta constantemente porque mi tendencia sería hacia este lado, hacia el lado de sobrevalorar los métodos y las prácticas específicas en la disciplina y de olvidarme del espíritu de amor en el Evangelio. Mi esposo y yo hemos escuchado a lo largo de más de 20 años de estar colaborando en una universidad cristiana, hemos escuchado incontables historias de hogares cristianos. Y casi tendría que poner la palabra cristiano entre comillas, porque me cuesta creer que algunas de las cosas que hemos escuchado pudieran ser practicadas por personas que verdaderamente conocen la gracia y el amor del Evangelio. Hemos escuchado de hogares manejados como campo de entrenamiento militar, con castigos humillantes, de una hora y media de devocional familiar a las 5 de la mañana porque esa era la hora conveniente para papá. Esos hijos odiaban la idea del devocional familiar. No les interesaba nada la Biblia. Fue algo que se manejaba de manera áspera. Alguien describió para mi esposo una vez cómo sus padres metían su cabeza en una cubeta con agua cuando desobedecía. Esta práctica se categoriza como tortura en la mayoría de los países del mundo. Claro, estos son casos extremos, ¿verdad? Pero hay cientos de historias de hogares rígidos donde reina la disciplina y la aspereza. Y la vida diaria consiste en cumplir un montón de reglas. Me compadezco mucho con padres así porque esta sería probablemente un poco mi tendencia de confiar en las reglas. Quiero decir algo y que se me haga caso a la primera. De hecho, Ted Tripp dice en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, excelente libro, que esta es una buena meta, que cuando les enseñamos obediencia a los niños, debemos exigir obediencia inmediata. Ted dice que la obediencia debe ser sin demora, sin cuestionamiento, sin queja, porque así debemos obedecer a Dios. Estamos entrenando a nuestros hijos a obedecer a Dios. El gran problema es que muchas veces cuando estoy exigiendo obediencia inmediata de mis hijos, lo estoy haciendo con impaciencia, con frustración, y mi motivación es mi propia comodidad o mi imagen como mamá, que van a pensar los demás, o simplemente mi propia agenda. Las cosas no se están cumpliendo en el horario que yo quería y yo me molesto. Y esto no describe un hogar que practica la disciplina que refleja y que apunta a la hermosura del Evangelio. Nosotros hemos hablado con jóvenes que crecieron sintiendo que eran herramientas de mercadotecnia de sus padres. Creo que mi esposo mencionó esto en un episodio. Toda la disciplina en el hogar apuntaba a que todos los demás pensaran bien de la familia. Por esto, entonces, incidentes públicos de mala conducta recibían una disciplina muy severa, pero en casa quizás no tanto. Guardar la imagen familiar o la imagen de papá en la iglesia o cualquier cosa así era el fin último de la disciplina en su hogar. Algunos padres caemos sin darnos cuenta en poner nuestra fe en la disciplina misma. Si llevo una buena disciplina en el hogar, mi hijo va a seguir a Dios. O está lo opuesto. Si disciplino a mis hijos, se van a alejar de Dios. Entonces, nada de disciplina, puro amor, como dicen algunos. Pues ya hemos visto que el amor de Cristo disciplina, no como algo que trae la salvación, no, sino como algo que revela el pecado y apunta a la única verdadera solución. La disciplina que se practica en muchos hogares no incita a nuestros hijos hacia la adoración. A veces los puede incitar a adorar algún ídolo. Puede ser el ídolo del materialismo. Una persona disciplinada va a ganar más dinero, entonces disciplina. Y no me refiero a disciplina de vara, tanto como disciplina en la vida diaria. O quizás podemos estar incitando a nuestros hijos hacia el ídolo de la buena imagen, como acabamos de comentar hace un momento. Pero la única disciplina que lleva a nuestros hijos hacia la adoración a Dios es la que refleja el Evangelio. ¿A qué me refiero cuando digo eso? ¿Te acuerdas en el episodio anterior, Mateo nos rogó que no perdamos las oportunidades que el sufrimiento o las luchas ofrecen a nuestros hijos para tener que enfrentar la realidad de su pecado? Él estaba hablando de esto, de ejercer una disciplina que lleva hacia la adoración. cuando no dejo pasar el pecado de mi hijo, sino que lo nombro por lo que es y aplico las consecuencias debidas, estoy reiterando para mi hijo el hecho de que él no puede agradar a Dios por sus propias fuerzas. Estoy recordándole que viene un juicio de parte de un Dios santo y justo, quien también es un Dios de amor y gracia que quiere salvarle de ese pecado. Cuando una niña crece en un hogar con rutinas establecidas, con hábitos sanos que se le han exigido como preparación para servir al Señor con gozo, ella está experimentando la disciplina que apunta al Evangelio. Ella limpia su cuarto porque Dios es un Dios de orden y Él es glorificado cuando queremos mantener orden y hacer buen uso de los recursos que Él nos ha dado, tanto en las cosas físicas como en las relaciones humanas de autoridad. Cuando a un niño se le exige hacer tareas o practicar algún instrumento o algún deporte con disciplina, aun cuando ya perdió las ganas de hacerlo, él está siendo entrenado en la disciplina personal que Dios más adelante puede usar para llevarlo hacia Él en un día malo, en un día de malas ganas o de desánimo como creyente. Para mí, el hábito que mis padres me inculcaron de leer la Biblia y orar, pues ese hábito yo no siempre la llevaba por ganas propias, pero ha dado muchísimo fruto en mi vida, en gran parte porque no se me obligaba a hacerlo para ser una buena cristiana o para poder poner la palomita en la lista de cosas que se deben hacer. Yo sabía de alguna manera que había que leer la Biblia porque ahí se conoce a Dios. Ahí se obtiene la verdad que cada ser humano necesita. Todo esto está dentro de la disciplina. Pero como padres tenemos que alentar y motivar a nuestros hijos en esas disciplinas por razones pro evangelios. Entonces, mamá o papá, si te preocupa más cuando tu hijo se porta mal contigo en la iglesia que en la casa, posiblemente tu disciplina necesita un ajuste de motivación o del motor detrás de la disciplina que estás llevando. Porque la preocupación principal debe ser el corazón de ese niño delante de Dios. Cuando él desobedece, según Efesios 6, se quita de debajo de esa sombrilla de protección y bienestar que Dios promete al niño que obedece y honra a sus padres. Yo no debo desear la honra de mis hijos para sentirme bien como madre. Debo entrenar y disciplinar usando métodos positivos como negativos, todo con el fin de que ese niño tan amado reconozca su verdadera condición delante de un Dios santo y amoroso, quien ha provisto todo lo que él necesita. Escucha las palabras de la carta de Pablo al pastor Tito, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Según este pasaje, ¿qué hace la gracia de Dios que ha traído salvación a nuestras vidas? Nos enseña, nos instruye, nos entrena a renunciar maldad, a renunciar deseos mundanos y desordenados, y a vivir en piedad, a vivir en justicia mientras esperamos ese día cuando Dios se revele completamente en su gloria. ¿Y qué es lo que nos motiva? Ese sacrificio que se dio a sí mismo para redimirnos de esa iniquidad. Y dice que es para purificar para sí un pueblo. Nuestro crecimiento en santificación es parte de ese proceso de purificación. Y la disciplina es una herramienta principal para eso, en la vida de los padres y también en la vida de los hijos. Quiero terminar este tema destacando algo que Jesús dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer Apocalipsis 3 del 19 al 21. Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Seguiste todas las conexiones en ese pasaje? Jesús está hablando a la iglesia, a personas salvas. Y Jesús reprende y castiga porque los ama profundamente. Quiere que nos arrepintamos constantemente y ese arrepentimiento abre la puerta a la comunión íntima con Él. Él quiere cenar, quiere platicar, quiere tener convivencia íntima con sus hijos. Ese proceso de ser castigado, de arrepentirme, de experimentar comunión íntima y eventualmente experimentar victoria, ¿dónde me va a dejar? Me va a dejar sentada con Él sobre el trono. ¡Wow! ¡Qué belleza de mensaje de parte de nuestro Salvador! ¿Cómo yo quisiera ser instrumento en las manos de Dios para que mis hijos también experimenten todo ese proceso? Yo no puedo salvar a mis hijos, claro que no. Pero la disciplina constante, firme, amorosa, que podemos implementar en nuestro hogar, puede ser lo que Dios usa para llevar a nuestros hijos a experimentar todo eso también. La disciplina que refleja y que apunta al Evangelio no tiene sustituto en la crianza. Tú no puedes encontrar otro método, tú no puedes encontrar otro estilo, nada que pueda sustituir esto. Esta semana yo te quiero recomendar un libro que mencioné hace un momento y sobre el cual acabamos de publicar también una reseña. Es un clásico y se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Ted Tripp entiende y abraza el Evangelio y te ayuda a ver cómo se ve una disciplina en el hogar que es fiel al Evangelio. Mi deseo para este episodio ha sido convencerte que no tienes que negar un lado amoroso de Dios porque no entiendes cómo la disciplina puede ser algo bueno. Yo entiendo que probablemente has experimentado abuso, has visto a padres abusar realmente de su autoridad en el hogar, pero no permitas que eso te estorbe de estudiar y entender cómo el amor de Dios hacia nosotros en el Evangelio tiene como una parte esencial la disciplina. La disciplina de nuestro Padre siempre es señal de amor y nuestros hijos necesitan que nosotros abracemos este aspecto tan hermoso del Evangelio. También esta semana te quiero animar a estudiar Hebreos 12. Como siempre, te vamos a proveer en la página el PDF del pasaje de Hebreos 12 para poder estudiarlo de manera inductiva. Estudia la palabra y lo que Dios dice acerca de su propia crianza hacia sus hijos. Y esta semana, cae sobre tus rodillas y pídele al Señor que te demuestre si tu comprensión del rol de la disciplina en el trato de Dios hacia ti ha sido deficiente. Y pídele sabiduría para ejercer una disciplina en tu hogar que fielmente refleja el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Que Dios te conceda esa sabiduría esta semana en tu crianza.
Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.